Patrimonio secreto.
Muy buenas, Pedro. Bienvenido a la cuarta temporada de Mistérica Radio Secreta aquí en Radio Círculo. Y es que esta noche estrenamos tu nueva sección titulada Patrimonio secreto. Cuéntanos qué nos vamos a encontrar en ella.
Buenas noches, Belén. Bueno, pues muy contento de estar en esta cuarta temporada. Bueno, pues la cuestión es que viendo los datos de la encuesta que hicimos a comienzos del pasado verano, vimos que muchos amigos que nos siguen viven fuera de Madrid y en muchos países del mundo. Así que he preferido cambiar el ya tradicional y muy querido Madrid secreto por este patrimonio secreto para darnos algunos paseos por lugares de todo el mundo reconocidos por su valor cultural. De hecho, hablaremos de algunos lugares también patrimonio de la humanidad de la UNESCO que guardan también muchos secretos.
Perfecto, Pedro. Pues si te parece, vamos ya con la inauguración de la sección. ¿Qué lugar tienes reservado para este estreno?
Bueno, pues nos vamos a tierras sorianas, a un lugar que sé que tú conoces también, nada más y nada menos que la ermita de San Baudelio de Berlanga. Bueno, como comentaba, nos desplazamos a la localidad de Casillas de Berlanga, cruce de caminos entre las dos Castillas y Aragón. Allí, a finales del siglo XI o comienzos del siglo XII, se erigió esta maravillosa ermita. Pese a ser una construcción pequeña y alejada de grandes núcleos de población, la ermita constituye en sí misma un gran tesoro tanto arquitectónico como pictórico. Fíjate una cosa, Belén, si pensamos en su ubicación y cronología, en terrenos de la Reconquista que pasaban de musulmanes a cristianos y viceversa, y nos fijamos en el arte de su interior, podemos pensar que la ermita contó con fieles de ambos bandos.
Entonces se podría decir que se trata de un lugar de culto que acogió a cristianos y musulmanes, es decir, una ermita por un lado y una mezquita por el otro, ¿verdad?
Bueno, en cierto modo sí, aunque formalmente este lugar ha sido siempre católico, pero las pinturas de su interior nos hablan de artífices cristianos y mozárabes y además, como luego te contaré, hay incluso leyendas que vinculan el lugar con estas dos culturas. Pero esta historia, si te parece, la dejo para luego, pues antes hay que contar algunas cosas sobre el interior de este santuario.
Está bien, pues si te parece, háblanos de quién fue San Baudelio y cuéntanos cómo es esta discreta y pequeña iglesia en su interior y qué podemos ver en ella.
Bueno, pues según los martirologios, que son los textos que recoge la vida de los mártires, San Baudelio fue un diácono y mártir del siglo IV después de Cristo y que sufrió numerosos tormentos a los que afrontó con una fe inquebrantable hasta ser finalmente decapitado por haber rehusado sacrificar a los ídolos y dando prevalencia a su fe en Cristo. Y su advocación en Berlanga no es única, pues existe también devoción a este santo en Castilla y León, La Rioja y Cataluña. Y si te parece, volvemos al templo de Berlanga. Vamos allá. Por una parte, tenemos un espacio central que es el más importante de la ermita y que está cubierto por una estructura que podríamos definir como sustentada por una palmera. O sea, es que, si nos fijamos, desde su centro asciende una columna de la que emergen diversos arcos que sujetan la cubierta y por ello tiene la forma de esta planta. De hecho, es una forma arquitectónica muy poco común. No en vano, la palmera es además una planta sagrada tanto para el cristianismo como para el islam. Y esto se comprueba, como comentábamos antes, con los estilos pictóricos que hallamos en el interior. La parte baja, más profana, recuerda algunos motivos orientales, mientras que los frescos altos representan escenas bíblicas. Y tanto la palmera formando una bóveda como el ciclo pictórico de su interior, que ahora comentaremos, han hecho que esta pequeña iglesia haya sido conocida como la Capilla Sixtina de Castilla. Pero hay un problema, es que las pinturas originales ya no se encuentran allí.
Creo que ya sé lo que nos vas a contar ahora. Las pinturas de la ermita de San Baudelio están en el extranjero, ¿no es así?
Efectivamente, las pinturas originales fueron vendidas, tristemente, a Estados Unidos, lo que dio lugar a un litigio que no se ganó del todo y gracias al cual al menos parte de las pinturas de San Baudelio se encuentran hoy en el Museo del Prado. Y este proceso, bueno, pues hay que contar que surgió en un momento delicado entre los años 1922 y 1926. Fíjate, hacía un siglo que la ermita había sufrido la desamortización y había pasado a manos de la vecina localidad de Casillas de Berlanga. En este momento, los americanos aprovecharon la ocasión y ofrecieron a los titulares la cantidad de 65.000 pesetas por retirar los lienzos pintados de las paredes de San Baudelio. Pese a que la operación se llevó a cabo, enseguida saltaron las alarmas y el gobierno español comenzó un juicio para tratar de declarar la venta no válida y así tratar de restituir las pinturas a España. Bueno, pues aquí nos encontramos con 4 años de pleito y finalmente el Tribunal Supremo dictaminó a favor de los americanos, fíjate, por considerar que la iglesia llegaba a muchos años sin culto y que los vecinos de Casillas de Berlanga eran sus legítimos propietarios y podían disponer como quisieran de sus posesiones. Vamos, otro de los terribles episodios de expolio del patrimonio cultural de nuestro país. No obstante, los esfuerzos por recuperar las pinturas prosiguieron y el Museo del Prado consiguió rescatar algunas de las pinturas, no sin ofrecer algo a cambio. Esto fue la iglesia de San Martín de Fuentidueña de Segovia, que fue trasladada piedra a piedra a Estados Unidos.
Bueno, menudo trueque, ¿no?
Eso es. Bueno, pero menos mal que gracias a esta operación, en el año 1957, desembarcaron de nuevo en Madrid algunas de las pinturas murales de San Baudelio. En concreto, 6 piezas, que son la Cacería del Ciervo, la Cacería de las Liebres, el Soldado o Montero, el Elefante, el Oso y la Cortina. Las demás pues están actualmente en el Metropolitan de Nueva York y en los museos de Cincinnati, Boston e Indianápolis.
Desde luego siempre estamos a vueltas con lo mismo, el expolio de nuestro patrimonio que acaba siendo vendido al mejor postor, ¿no? Una pena. Pero si te parece, háblanos de las pinturas y por qué tienen distintos estilos.
Pues sobre el conjunto de las pinturas y sus diferentes estilos se ha especulado muchísimo. Tal y como comentábamos al principio, parece haber maestros cristianos ya románicos que decoran la parte superior del templo y cuyo referente podría ser la iglesia de Santa María de Taúl en Lérida. Sin embargo, las pinturas bajas, fíjate, con escenas de caza, parecen ser de mano mozárabe. Y sea como fuere, el conjunto de pinturas es de un valor inmenso, no solo ya desde el punto de vista cualitativo, sino del significado de síntesis de 2 culturas que convivieron en tierras castellanas en el medievo.
Pues si te parece, Pedro, háblanos de las pinturas murales que conservamos, esta vez en el Museo del Prado.
Pues vamos allá, mira. Por una parte tenemos las escenas cinegéticas que comprenden la caza del ciervo y la caza de las liebres, que se complementarían con el halconero del Museo de Cincinnati. La caza del ciervo nos muestra a un ballestero apuntando a este animal para proceder a su caza. Las interpretaciones de esta escena pues son variadas. Las cristianas, que se asemejan al el ciervo al alma, las musulmanas, en las que se quiere ver una similitud con el arte que se produjo en Persia antes de la conquista musulmana, también conocido como arte sasánida, o simplemente ver allí una práctica de caza habitual de la época. Y es que la caza de conejos es también singular, puesto que allí vemos un hombre a caballo que los atrapa con un tridente apoyado por 3 perros. Aquí en esta imagen se ha querido ver la concupiscencia personificada, esto es, las bajas pasiones representadas por la liebre que ha de ser cazada y vencida. Otras fuentes apuntan a costumbres de caza tanto romanas como medievales. Y otras escenas de gran valor son, como no, el guerrero, el elefante y el oso. En el guerrero se ha querido ver a un militar islámico, por ello se le conoce también como el guerrero moro, pero examinando detenidamente su atuendo, este no dista mucho de los usos y costumbres de la España de la época. Y en cuanto al elefante y al oso, sorprende ver a estos 2 animales en un ámbito religioso. Vemos que el autor de las pinturas no conoce bien cómo es su forma, sobre todo la del elefante, al que pinta de una forma, pues la verdad, bastante, bastante extraña. Detrás de estas representaciones podrían estar los Beatos, que son los libros hispanos en los que se comenta el Apocalipsis y en los que se describe el Arca de Noé y los animales que en él viajaron, motivo que también podría aplicarse a la representación del oso, que como hemos comentado es bastante extraña en una iglesia.
Pues sí.
Y la última de las pinturas conservadas en Madrid es la Cortina, que bien podría evocar los tapices orientales. En ella podemos ver 12 grandes círculos tangentes en cuyo interior se incluyen águilas explayadas asociadas a Cristo, según el Fisiólogo, que es un texto cristiano que explicaría el significado de los animales, también aplicable al elefante y al oso que hemos visto antes. Y por otra parte, también me gustaría hablar de otra de las pinturas, quizá la más llamativa de todas, que representa a un dromedario. Esto nos habla de nuevo de un elemento exótico, pues se trata de un animal desconocido en la península ibérica en aquella época. De hecho, la representación es casi caricaturesca, diría yo, y está realizada a partir de algún dibujo. Seguro que le sirvió como muestra al artífice de esta pintura.
Sí, desde luego las patitas están un poco conseguidas.
Sí.
Pero claro, hay que recordar que no tenían ningún ejemplo
eso
cercano,
es.
Como caballos, por ejemplo.
Y fíjate lo del elefante que comentábamos antes. Pero bueno, para ver a este dromedario, que no camello, porque solo tiene una joroba, tenemos que irnos hasta Nueva York. Y es que allí el Metropolitan Museum tiene una subsede en la esquina noroeste de Manhattan que se llama The Cloisters. Y es una especie de edificio neorrománico que contiene joyas de arte medieval de España, Francia, Italia y Alemania. Y es aquí donde se encuentra también el ábside de Fuentidueña, con el que se hizo el trueque para las pinturas del Prado, y es donde se encuentra también este dromedario que acabamos de comentar.
Pues muy bien, Pedro, por lo que cuentas, debemos darnos una vuelta pues por el Museo del Prado y en Estados Unidos por el Metropolitan de Nueva York y los museos de Cincinnati, Boston e Indianapolis para ver estas joyas medievales. Pero antes nos has hablado de una leyenda y todavía no nos la has contado.
Bueno, no me he olvidado, Belén, no me he olvidado. Vamos allá con ello. Esta leyenda nos narra la historia de dos jóvenes de gran pureza de alma, Omar e Ismael, uno musulmán y otro cristiano. Se hallaban los dos bajo una palmera en dos lugares muy remotos y fueron elegidos por su pureza de corazón, el uno para guardar el Cáusar, la fuente del paraíso mahometano, y el otro para custodiar el Grial, situado en Montsalvatge, en un lugar de la Hispania de aquella época. La leyenda nos cuenta cómo ambos fueron capaces de realizar sus tareas divinas para finalmente encontrarse los dos nada más y nada menos que en la ermita de San Baudelio, bajo su gran palmera, en un lugar de culto tanto cristiano como musulmán.
Pues una leyenda que más o menos pues engloba la entidad tan curiosa de esta preciosa ermita de San Baudelio, ¿verdad?
Así es.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por hablarnos de este tesoro que es esta ermita de San Baudelio de Berlanga, aunque haya sufrido pues esa terrible pérdida patrimonial, pero que no debe de coartarnos para visitar tanto la ermita en situ, la que se intuyen pues cómo eran las pinturas murales, cómo eran las patitas, por ejemplo, de este dromedario, como el Museo del Prado, para maravillarnos ante esta joya del arte de estas dos culturas que convivieron en la Hispania medieval. Por último, recordar que si queréis visitar la ermita de San Baudelio, podéis consultar los horarios en la página web de Turismo de Castilla y León. Y con esta recomendación nos despedimos. Pedro, muy buenas noches y recuerda que te esperamos la semana que viene con otra joya de tu patrimonio secreto.
Bueno, pues aquí estaremos. Muy buenas noches.